Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de octubre de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es el Banco Mundial y las políticas públicas en América Latina. Y contamos para hacer estas reflexiones con la valiosa presencia del doctor Óscar Ugarteche Galarza. Muy buenos días, Óscar, por estar con nosotros esta mañana en Momento Económico.
Buenos días, Emma.
Invitamos a nuestros radioescuchas a que participen con sus preguntas y comentarios al teléfono 5536-8989 con cuatro líneas. Óscar Ugarteche Galarza estudió finanzas en la Universidad de Fordham, en Nueva York. Estudió su maestría en finanzas internacionales en la London Business School y en el St. Anthony's College de Oxford. Ha sido investigador en el Instituto Nacional de Planificación en Perú, consultor de Naciones Unidas, colaborador de la revista Marca en su sección económica y columnista del diario de Marca. Trabajó en el Instituto de Estudios Peruanos, en los bancos centrales de Nicaragua y de Bolivia, y actualmente es investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ha publicado un sinfín de artículos y de libros, entre los que podemos mencionar simplemente algunos como Adiós Estado, Buenos Días Mercado, La Arquitectura Financiera Internacional Vista desde el Sur, Una Historia, The False Dilemma, Latin America in the World Crisis, Babilonia la Grande, La Arqueología de la Modernidad, El Perú entre la Globalización y la Exclusión, India Bonita, El Falso Dilema, América Latina en la Economía Global, Inserción y Deuda, El Perú, un caso especial, La Hegemonía en Crisis, Desafíos para la Economía de América Latina, El Estado Deudor, Economía Política de la Deuda, Perú y Bolivia 1968-1984, Democracia y Crisis, con otros autores, Teoría y Práctica de la Deuda Externa en el Perú. Bueno, como ven, es un experto estudioso de la problemática de América Latina, peruano de origen, y bueno, lo sentimos ya mexicano porque ha estado muchas veces en México y ahora está con nosotros en el instituto. Óscar, el impacto que ha tenido la política de, bueno, instrumentada por los organismos financieros internacionales, particularmente Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, es bien conocida, y incluso por todos nuestros radioescuchas también, porque en varias ocasiones hemos abordado estos temas y sabemos sin duda que existe esta influencia fuerte de estos organismos. ¿De qué manera y en qué momento el desarrollo o el modelo de desarrollo de estos países nuestros ha sido dirigido por el Estado, y en qué momento ha sido directamente atribuible el cambio hacia la dirección del mercado, del modelo de desarrollo por el mercado, a instancias o a impacto de los organismos internacionales, particularmente aquí en este caso del Banco Mundial.
Yo creo que lo que la evidencia nos muestra es que cuando comienza la recesión latinoamericana en el 81,
¿sí?,
cuando las tasas de interés internacionales subieron al 21% por la política económica de Reagan,
uh-huh,
se nos produjo un gran desconcierto. Estábamos presionados por una deuda externa que iba creciendo por los intereses altos, estábamos perdiendo ahorro interno como parte de la transferencia de capitales negativa por el servicio de deuda tan alto, y entramos en un tabogán de bajada y el banco y el fondo en esos años logran un consenso antes del consenso de Washington.
Uh-huh.
El banco publica el año 87 en su World Development Report,
uh-huh,
el mismo decálogo que dos años después se consensa,
uh-huh,
y lo aplican, la forma como lo aplican es poniendo condiciones en las negociaciones de deuda en el Club de París. Entonces tú vas al Club de París para negociar tu deuda bilateral, o ibas al Club de Londres para negociar tu deuda con la banca, y la condición previa era tener en su lugar unas reformas acordadas con el banco. Para esto el banco da créditos de reforma estructural,
sí,
y cada crédito de reforma estructural tiene condiciones específicas, es decir, venda usted los bancos con nombre propio tal y cual, reforme usted la superintendencia de banca y hágala de esta otra manera, es decir, las condiciones son específicas. El banco ahí deja de actuar como banco y comienza a actuar como un partido político. Tiene una doctrina, tiene dinero y tiene técnicos, y va y los manda. Entonces, uh-huh, tú vas a negociar una deuda y terminas en realidad negociando tu vida y tu manera de caminar. Eso, el desconcierto fue la sensación que tuvimos en toda América Latina de que estábamos en un fracaso de la sustitución de importaciones. Y esa sensación de fracaso
fue hasta entonces, pese a que 10 años antes ya había hecho agua el modelo.
Así es, pero la sensación de fracaso, yo creo que en los 80s todo el mundo dice, caray,
muy real,
la,
sí,
sustitución de importaciones no camina, de repente esto caminará. Y se nos produce ahí un gran cambio político que, para efectos de la historia, se aúna con la caída del muro y con la disolución de la Unión Soviética. Yo creo que si no hubiera habido la derrota de Nicaragua en las elecciones del 90 y los problemas que se sucedieron ahí, si no hubiera habido la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro, probablemente estas políticas no hubieran tenido la fuerza que tuvieron. Pero lo que pasó, así de inmediato, es que comienzan las reformas y dicen flexibilidad laboral, y los sindicatos se disuelven.
Pero es una cosa muy, muy intempestiva.
Fue intempestiva, y la coincidencia de tiempos.
Sí.
Entonces los tiempos coinciden, se nos produce un gran cambio político que permite que esas condiciones sean cumplidas sin mayor resistencia social. En todos los países tenemos los gobiernos, llamémosle así, reformistas a ultranza, y la esperanza del crecimiento. Y ahora han pasado 25 años desde que comenzó la crisis latinoamericana, y se constata, y ahora sí lo constatamos todos, que el Producto Bruto Interno por Habitante está en el mismo lugar que donde estaba hace 25 años. País más, país menos, pues la excepción supongo yo que es Chile, pero también hay que recordar que Chile en el año 73 se había caído 40% su Producto Bruto. Entonces digamos que ha venido un proceso de recuperación y ha seguido su camino de ascenso. Costa Rica, y son las dos excepciones. Todos los demás estamos con el Producto Bruto donde estábamos el año 80, sin embargo nuestras exportaciones se han triplicado o cuadriplicado. Esto lo que implica es que la relación crecimiento exportador, crecimiento del Producto Bruto, pues no se sostiene.
No, ¿y qué pasa?
Lo que tenemos es un proceso de desempleo con, sí, migración,
uh-huh,
que entonces nos configura una balanza de pagos que se financia con remesas de migrantes.
Así es.
Y hemos entrado al mundo al revés.
Uh-huh.
Yo creo que eso coloca uno al banco en una situación de pérdida de credibilidad. y dos, ha colocado al fondo en una situación, yo la encuentro muy comprometida, porque no solamente es que el fondo ha perdido la credibilidad, sino que encima avaló las políticas argentinas hasta la hora undécima, y cuando truena Argentina se voltean y dicen, fíjense ustedes qué lástima, ese país maravilloso. Y escribe Musa ese libro infame del milagro argentino, infame. Felizmente Musa dejó el Fondo Monetario, pero realmente qué desprestigio. De ahí en adelante la negociación de Nigeria y de Argentina se han hecho sin fondo, y yo me imagino que va a haber una reforma grande del sistema internacional. Es decir, tenemos las dos grandes instituciones que en este momento escriben tonterías. Lo que tendrían que estar ellos preguntándose es qué ha pasado, que el modelo no funciona. Yo creo que lo que escribí hace 10 años en El Falso Dilema, yo creo que se sostiene.
Está vivo.
El problema es teórico.
Así es.
El problema es teórico. Estaba mal planteado. El diagnóstico del año 81 estaba mal planteado.
Se dice con frecuencia, y esto es hasta de discurso oficial, que, bueno, ante la falta de competitividad interna de nuestros países, han tenido el fracaso en el sector externo ruidoso. Y por ello también un Estado que no debe intervenir para no, de alguna forma, estorbar, sobre todo a la iniciativa privada, en sus decisiones de mercado. Esto conlleva, y lo sabemos muy bien, una ideología que ha sido totalmente avalado por estos organismos, y luego por el consenso de Washington ha sido ampliado a través de las reformas de ajuste estructural.
Pero eso estaría bien, pero eso estaría bien si fuera coherente, pero resulta que se eliminan los subsidios y de pronto entran las exoneraciones tributarias para las nuevas inversiones. Eso es un subsidio directo al gran capital internacional que entra en los sectores primarios o en las maquiladoras, país más, país menos.
O sea, que las exportadoras reales de nuestros países son de capital externo y son las subsidiadas.
Y esas no pagan impuesto a la renta.
No pagan.
Y por otro lado, cuando los bancos tronaron durante la década del 90, comenzando en México en el 94 y terminando en Argentina en el 2001, todos los bancos comerciales, todos los países han tenido un colapso bancario. Y eso es fruto de las políticas aplicadas. Y ahí, ¿quién pagó la cuenta? Los estados. ¿Eso es subsidio a los banqueros o no es subsidio a los banqueros? Entonces, ¿cómo es esta cosa de la eliminación? Si se les elimina el subsidio a los pobres, porque el consumo de leche no, si está subsidiado es populismo, y se le entrega un subsidio muchísimo mayor
a los bancos
y a los grandes inversionistas exportadores.
Recientemente, en el artículo, que por cierto tú me llamaste la atención sobre él, que salió en la jornada, sobre el asombro del Banco Mundial.
Exactamente.
De que el IPAB y, bueno, otros rescates bancarios en América Latina eran mucho mayores que los propios gobiernos habían declarado, que eran el doble. Sí, bueno, pero esto fue realmente grotesco de parte de este organismo, de salir con esta declaración cuando lo sabemos, todos lo sabemos.
Pues sí,
y bueno, se ha evitado, en cierto modo, muy poco realmente, el escándalo al interior de los países, pero no necesariamente que las sociedades latinoamericanas lo ignoren. Todos sabemos que el peso de las finanzas públicas está justamente en ese pago terrible a los rescates bancarios, y por otra parte la falta de gasto público para lo que antes era, bueno, la punta de la expansión, de la construcción pública, de la inversión pública, de también el gasto en educación, en vivienda de interés social, etcétera, que han sido propiamente, bueno, colapsados.
Son muy, muy restringidos.
Muy restringidos, sí.
A mí lo que me enojó de eso es, ¿cómo puede alguien que sabe historia económica decir que no pensaron que existía una relación entre los banqueros y el Estado? Es decir, eso es no leer historia económica, no de América Latina, del mundo. Eso es no leer la historia europea del siglo XV. No entender cómo se fundaron los reinos, no entender cómo se crearon los grandes bancos del siglo XVI. Pero la parte más dramática es no entender que, aunque el fondo todavía no vea cómo va a registrar la deuda de los rescates bancarios, es deuda, y es deuda pública, y ahí está. Y más o menos dobla los niveles de endeudamiento nacionales externos. País más, país menos. Entonces, hay países donde es bastante menos, pero hay países donde es bastante más. Uh-huh. Entonces, yo tengo la impresión de que vamos a tener que sincerar las cifras de deuda.
Sí.
Y vamos a tener que meter... ¿Y a quién le vamos a echar la culpa de eso? ¿Quién paga la cuenta de lo que generó la crisis bancaria en todos los países? Si la crisis bancaria fuera de un país, el problema sería el ministro de Economía de ese país, o el presidente de la República de ese país. Cuando es en 19 países, ¿de quién es el problema? ¿Y quién es el responsable y quién paga la cuenta? Porque a mí me va indignando, y en Nueva York hemos tenido en el foro de las Naciones Unidas estas discusiones ásperas. No es posible que los organismos financieros internacionales coercionen a los gobiernos a tomar medidas de política, luego se equivocan y luego dicen, ay, pero fíjate que qué pena, porque no, pues así no es. Cuando se equivoca un ministro le cuesta la cabeza, cuando se equivoca un presidente el pueblo sale a las calles y los echa, y lo hemos visto pasar en un sinnúmero de países de América del Sur. Y cuando los asesores se equivocan en el del banco, es, los promueven, los cambian de país. No, pues.
No,
yo creo que hay un problema de pérdida de credibilidad de las instituciones, y creo que hay un problema teórico espantoso que tenemos que enmendar, porque salvo que sea nomás mala leche, pero yo no creo en la mala leche, yo creo que hay problemas teóricos y creo que hay cosas que son convenientes, ¿no? Uh-huh. Te equivocas con el problema teórico, pero alguien se está enriqueciendo.
Exactamente.
Pero también
es en favor de alguien siempre.
Pero se están enriqueciendo, sí. Están perjudicando a otros, y las mayorías están haciendo sentir su voz, ¿no?
Siempre hay alguien que realmente sale ganando.
Claro, de todos modos.
Bien, vamos a hacer un corte y volvemos.
La suma de políticas económicas donde el papel del Estado queda minimizado, las restricciones al mercado son eliminadas, los subsidios son retirados, los mercados de bienes y servicios son liberalizados, las empresas públicas son privatizadas y los mercados financieros y de capitales son desregulados. Acompañado de flexibilización laboral, obedecieron a la aplicación de recomendaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este intento fue sostenido a todo costo sin que se tomaran en consideración ni los casos específicos ni las condiciones objetivas para la aplicación de las políticas. De este modo, se hizo aproximadamente lo mismo desde la Argentina hasta México. Las variaciones fueron de grados y dependieron mucho de la capacidad de oponer resistencia de parte de los gobiernos a las presiones para que se aplicaran las políticas en su totalidad de manera lo más rápidamente posible. El argumento inicial era que si se aplicaban las reformas al inicio de un ciclo político, podrían tener éxito sin mayor resistencia organizada de la sociedad civil, que estaría en la fase de espera de resultados del gobierno entrante.
Okay. Estamos de nuevo con ustedes aquí en Momento Económico, programa del Instituto de Investigaciones Económicas que se transmite por Radio Universidad. Estamos con el doctor Óscar Ugarteche hablando sobre Banco Mundial y políticas públicas en América Latina. ¿Existe alguna evidencia de que las tasas de inversiones reales suban como resultado de las numerosas inversiones extranjeras? Porque recordemos, esta ha sido una parte, digamos, de las políticas, bueno, fondomonetaristas y del Banco Mundial, que haya afluencia de capital externo y se le dé toda la facilidad para su entrada. Y esto, bueno, ha llegado a ser tanta dependencia de parte de nuestros países que no podríamos sobrevivir sin ellas. Pero estas, pregunto, ¿pueden de alguna manera obligar o estimular la tasa de crecimiento de las inversiones al interior?
Sí, lo que vemos país más, país menos, es que la tasa de inversión sobre producto bruto tuvo un, bueno, estaba deprimida el año 90 y luego sube un poco y luego vuelve a bajar un poco y finalmente queda en un nivel anodino. Es decir, tendría que haber subido a niveles de, digamos, 24 puntos el producto bruto y está en niveles de, digamos, 18. Y eso es, a pesar de todo. Lo que uno ve es que el ahorro interno también está como en 15 puntos del producto bruto. Es decir, el ahorro interno no subió como tendría que haber subido. Y la presión tributaria, que tendría que haber subido por la entrada de los capitales, que tendrían que haber tributado, la presión tributaria subió un poquito al inicio de la década, pero luego comenzó a descender y está en un lento tobogán de bajada, suavecito. Esto yo creo que nos tiene que preocupar, porque entonces los capitales lo que parecen haber hecho es entrado a comprar los bienes privatizados y entrado como créditos interbancarios a corto plazo. Entonces los montos son relativamente altos para algunos países, para otros no. La suma, sin embargo, desde el año 90 hasta acá, es de transferencia de capitales positiva del 91 al 97 y negativa del 98 hasta acá. México es una excepción. México sí tiene una transferencia positiva hacia México, pero los demás indicadores no se mueven. Entonces,
¿qué pasa ahí?
No sé, pero habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo, sí.
Sí, porque es curioso, México mantiene precisamente esa atracción de capital externo, aunque mucho menor que en otros años. En globo, el flujo de capitales hacia América Latina ha disminuido sensiblemente. Y estos flujos se han ido a zonas como China y, bueno, más exitosas en este momento desde el punto de vista.
Yo tengo la impresión de que es todavía peor. Yo creo que los déficits de Estados Unidos están absorbiendo los recursos. Porque yo no veo tampoco un movimiento muy positivo hacia Asia. O sea, habría que estudiarlo globalmente, pero el tamaño del déficit fiscal estadounidense y el tamaño del déficit externo deben estar absorbiendo todos los excedentes. Porque ciertamente absorben los excedentes de América Latina enteros.
Ah, pues sí.
Entonces, los pobres financiamos a los ricos.
Así es. Pero decía yo, esto de bueno, hemos sobrevivido realmente gracias, entre comillas, a la entrada de capital externo. Sin embargo, este ha tenido tendencia a la baja. No tanto en México como en otros países.
Así es, exactamente.
Lo que tú decías. Sin embargo, esto no se ha reflejado tampoco de manera positiva en la economía mexicana. Es más, el déficit de cuenta corriente, de balanza comercial, que es el más sensible, ha crecido muchísimo en los últimos dos años. Parecía haberse más o menos estabilizado, siendo todavía negativo, más o menos estabilizado, pero hoy vuelve a subir. Y esto es alarmante.
Sí, la economía de servicios en México parece tener una balanza negativa, ¿no? Que me sorprende, porque tiene un sector turismo muy grande el país.
Y muchas remesas.
Y muchísimas remesas.
Pues pese a ello, no logramos tener una cuenta corriente positiva. Eso te habla de la enormisísima dependencia, pues, de estas remesas, por un lado, para un poco paliar el déficit en cuenta corriente, pero sobre todo de la entrada de capital externo. Y esto sí es, vaya, positivo porque un poco balancea las cuentas, pero desde el punto de vista económico no es del todo positivo, porque ya hemos dicho, y tú lo repetiste al principio, no están grabando estos capitales, y sí están obteniendo no solamente el subsidio de tributario, sino otro tipo de subsidios muy importantes que no reciben las pymes, las pequeñas ni las medianas empresas.
México tiene un elemento que es distinto del resto de los países de América Latina, y es que el sector exportador parece haber cambiado. Bueno, tiene la parte de petróleo que pesa mucho, pero tiene este sector industrial, y que ahí me lo andan enrostrando todo el día. Mira, América Latina ha cambiado su estructura exportadora, hoy exporta industria, y yo ando pensando, exporta industria, y es que exporta industria porque en la información publicada final aparece como exportación industrial, pero en realidad lo que parecería estar pasando es que se importan las partes y piezas que se ensamblan en la zona de maquila y luego se exportan. Y puede hacer que la suma de eso, más el comercio natural del resto de la economía, dé pues una balanza negativa o no muy positiva. Entonces todo lo demás sale negativo y terminas con una balanza total muy negativa, ¿no?
Así es.
Más servicio de deuda, claro.
Sí, porque en realidad, hablar de que nosotros exportamos manufacturas, pues esa es una falacia. No hay tal. En verdad es muy, muy poco lo que se exporta de manufacturas. Muy poco, diríamos menor proporcionalmente que lo que se exportaba en los años 70.
Claro. Entonces, lo que parecería también estar pasando es que las exportaciones de nuestros países no se articulan para atrás hacia la economía nacional. Es decir, los que exportamos materias primas, y eso no tiene ninguna articulación interna, y los que exportan manufactura de maquila, pues están eslabonados a la economía originaria de los insumos de la maquila. Entonces, no hay, por eso es que habría crecimiento exportador, pero no crecimiento del Producto Bruto.
Exactamente.
Pero el efecto sobre empleo, sin embargo, a mí me parece lo más alarmante. Porque si el debate desde los años 30 es qué hacemos para tener pleno empleo, a mí me parece inverosímil que a principios del siglo XXI no solamente no discutamos el tema del pleno empleo, sino que estemos tranquilos con el tema de la migración y que estemos internacionalmente discutiendo qué hacer con las remesas de los migrantes en lugar de estar discutiendo qué ha pasado con un modelo que no genera empleo. Pues eso es absurdo. Tendríamos que estar discutiendo nuevamente cómo hacemos para tener pleno empleo y para que la gente no tenga que emigrar.
¿Qué vamos a hacer con el desarrollo económico, en verdad, ¿no?
Hay que regresar a esa discusión que se tiró a la basura en el año 81, sobre desarrollo. Porque sobre todo porque las migraciones adentro de América Latina no se nota mucha resistencia cultural. O sea, si se muda un argentino al Perú, no se nota una gran resistencia cultural. Yo vengo del Perú para México, no siento una gran resistencia cultural. Además, el tráfico me recuerda que es el mismo tráfico horrendo de mi país. Pero, en cambio, cuando tú te mudas de América Latina hacia Europa, o hacia Estados Unidos, o hacia Japón, ahí notas las resistencias culturales. Y eso yo creo que es inviable, o sea, yo creo que eso es políticamente inviable para los países del G7. No se van a llenar, ¿no es cierto?, latinoamericanos, europeos del este, africanos. No hay sitio.
La migración no resuelve nada.
No la resuelve.
Al contrario.
No la resuelve, agrava problemas políticos internos.
Claro.
En ambos lados.
Así es.
Sí.
Bien, hemos recibido llamadas y quiero mencionarte el de Hilda de San Román. Dice, la noticia de ayer es que Zapatero anunció una nueva unión entre los países colonizadores y sus nuevas colonias. Esto será en Salamanca. Y luego dice, Enrique Iglesias, el uruguayo, renunció al Banco Mundial. ¿Será el Banco...?
No, se jubiló del Banco Interamericano.
Del Banco Interamericano, sí. ¿Qué papel puede jugar en la conferencia de Salamanca, la cual se llevará a cabo próximamente? Bueno, ese es... La pregunta
es qué papel cumple Iglesias en la cumbre de Salamanca. Bueno, la cumbre de Salamanca es la cumbre iberoamericana. Yo no creo que eso, ya eso no es entre la metrópoli y las colonias. Es decir, pensar que España cumple papel de metrópoli hoy es no entender la estructura de la economía global. La metrópoli hoy sigue siendo Estados Unidos, a pesar de que está en declive, a pesar de su decadencia económica, a pesar de su problema político interno horrible, sigue siendo la economía mayor, que sigue tratando de hacer con el resto del mundo lo que quiere, lo que pasa es que no puede. Pero nos hace un daño con sus políticas económicas y con sus proteccionismos y con sus subsidios internos, al mismo tiempo que nos impone a nosotros libertad de mercado a través del Banco Mundial, nos hace un daño espantoso.
O sea, es una contradicción espantosa, en verdad.
Así es, yo creo que esa es la metrópoli auténtica, ¿no?
Ajá. Armando Ramírez, ¿el Fobaproa es una consecuencia de las políticas internas o externas? Es decir, ¿de dónde parten dichas iniciativas? ¿Cuál es la base de esto?
Los fondos de rescate bancarios existen en todos los países. Uh-huh. Si no es México el único país, lo que es un modelo de rescate que tiene una serie de condicionantes previos. Es decir, para que entre el Estado a hacer un rescate, en primer lugar, los accionistas del banco tendrían que haber perdido capital, y haber perdido capital de manera tal que entre el Estado a rescatar al banco. En segundo lugar, la cartera pesada la asume el Estado para su cobranza, y la cartera buena luego se vuelve a privatizar. Ese es el esquema
de rescate.
Lo que ha pasado en todos los países, y aquí uno podría decir que es por la relación entre los banqueros y los políticos, como dice el señor Burguñón del Banco Mundial, en todos los países lo que ha pasado es que los rescatados fueron los banqueros. Los banqueros no perdieron un centavo. En ningún país los banqueros perdieron. Los banqueros...
No es como se dice el rescate de los fondos de los depositantes.
No. Los depositantes, unos perdieron, otros no, pero habían seguros de depósito, en fin. Pero los banqueros no perdieron su capital. En muchos casos el Estado le dio a los banqueros su dinero y les compró el banco.
La cartera vencida.
Y luego venden el banco. Y entonces... Tú dices, bueno, venden el banco, la cartera buena del banco, el Estado se queda con la cartera mala, al banquero se le pagó, y el...
Y lo va y el a Estado, propiamente a vender al mejor postor.
Al mejor postor. Y entonces los ciudadanos terminamos pagando por la cartera pesada, que es incentivar, hay un riesgo moral ahí de que los deudores de esa cartera pesada no paguen porque saben que es el Estado quien la tiene. Y entonces, ¿quiénes son los deudores pesados? Generalmente grandes empresas vinculadas al Estado, del sector privado, vinculados a los políticos.
Bueno, espero que con esta explicación quede conforme nuestro radio escucha. Carlos Montaño Rivera dice, hay un inconmensurable déficit de dinero de varios países, aún en países emergentes, por falta de empleo y el acaparamiento de 6 o 7 millonarios, que no lo usan para equilibrar el progreso de la humanidad y por la organización del comercio y productos mundiales. Bueno, esta es una reflexión.
Sí, yo creo que el tema de la concentración del ingreso es un tema que tendría que sernos un tema muy querido. Es decir, es inaceptable que después de 70 años la concentración del ingreso sea peor de lo que era el año 30. Es inaceptable. Y es inaceptable que eso además no sea agravado, que hoy día, si tú eres rico, pones tu plata en las Islas Caimán, en un paraíso financiero, y no pagas impuestos. Eso es inaceptable. Pero
y sucede.
Y los ciudadanos somos los responsables de que eso ocurra. Es decir, nosotros somos los que tenemos que exigirle al Estado políticas distributivas. Claro. Que el banco ciertamente no les recomienda.
Homero Flores dice, los funcionarios tienen altos sueldos, costos elevados de improvisaciones, en general los costos de la burocracia. ¿Cuánto afectan a nuestro país hablando en términos porcentuales?
Yo creo que, bueno, no sé cuánto afecta. Yo creo que hay un problema con la burocracia de todos los países. Y es que hay dos burocracias. Hay la burocracia que hace funcionar el aparato del Estado. Y después hay una, llamémosle así, una burocracia flotante, que es pagada afuera de los libros. Es pagada con remuneraciones que no están en la contabilidad normal del gasto público, que reciben remuneraciones de, qué sé yo, 6, 7, 8 mil dólares mensuales o más, hasta 20 mil dólares mensuales, y que luego, que no son responsables de nada, pues son asesores, y cuando su ministro se va, se van a trabajar al Banco Mundial. Normalmente el punto de origen de esos asesores es el propio banco. Y son ciudadanos del país. Es decir, los ciudadanos del país que se hacen los doctorados en Estados Unidos van a trabajar al banco, luego van a trabajar al ministerio en el país.
Estamos hablando del Banco Mundial.
Así es. Y luego, cuando se va el ministro, pues regresan al banco. Y yo creo que esa burocracia, hay dos cosas que hay que hacer. Yo, en términos de la administración del Estado, tiene que haber una reforma del Estado para que el Estado funcione bien con profesionales de alto nivel.
Es una reforma institucional.
Así es. Uh-huh. Y no es posible que hayan asesores flotantes, porque tú te cambias de país y tienes estos asesores pagados con dinero del Estado del país, que se lo entregan a Naciones Unidas para que lo administre, que paga el asesor como si fuera extranjero. Sí. Y es nacional. Y entonces eso es inaceptable, pues, o sea, hay que reformar el Estado para que sus asesores sean como eran en la década del 70, eran asesores públicos.
Sí, bueno, habría que ver entonces de qué reforma del Estado estamos hablando, ¿verdad? Pero,
claro.
¿Cuál pues, está en marcha y cuál es la que requerimos?
Así, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Exactamente. O sea, sí necesitamos una reforma del Estado, pero claro, auténtica, pues.
En este momento vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes con el tema del Banco Mundial y las políticas públicas en América Latina.
Premio Anual de Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzog, 2006. El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a investigadores, estudiosos, nacionales y extranjeros, residentes en el país, a participar en dicho certamen. Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iiec.unam.mx. Diplomado de Actualización Profesional en Herramientas Informáticas para el Análisis Económico y Social. Asiste a este diplomado que se realizará del 4 de noviembre de 2005 al 18 de febrero de 2006. Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas. Informes a los teléfonos 56-23-0084 y 56-16-46-79, o bien consulta la página web http://sec.iiec.unam.mx. iec.unam.mx/herramientas.
Las reformas económicas han venido acompañadas de una baja en la presión tributaria y en los niveles salariales. En una carrera del cangrejo a todo costo por atraer inversiones extranjeras que no han logrado remontar las tasas de formación bruta de capital. Igualmente vinieron acompañadas de una apertura de los mercados de capitales que tuvieron dos momentos. Uno de auge y avance de la banca transnacionalizada en nuevas actividades, luego de haberse privatizado la banca en su conjunto y eliminado la banca de fomento y estatal. Y uno segundo de quiebra y de un rescate financiero por centenares de miles de millones de dólares a fines de la década. Solo el rescate mexicano costó 120 mil millones de dólares. El argentino fue mayor. El peruano costó 1.800 millones de dólares. Hasta Chile pasó por este tránsito. El fenómeno condujo a la estatización de las deudas privadas, privatización de las empresas, depresión del mercado interno y dependencia creciente respecto al capital extranjero.
Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes. De lo que hemos venido conversando, Óscar, respecto a la gestión de las políticas públicas, ¿quién desempeña la política real y quién es la política contingente?
Bueno, lo que parecería es que la definición de la política real está en las condiciones de los créditos de ajuste estructural y en los contratos anuales con el Fondo Monetario. Y luego, el cómo le hacemos le toca ya al ministro de Economía, con el presidente de la República.
Son las contingentes.
Sí, las contingentes. Pero en realidad, las grandes matrices, las grandes líneas están en los contratos con el banco y con el fondo, y por eso tú te cambias de país, lees el periódico y te da la impresión de que estás en el mismo país, y los resultados en términos sociales son muy parecidos. Tienes malestar social, tienes la gente protestando en las calles porque no tiene, les van a privatizar el seguro social, país más, país menos. La gente que se ha dado cuenta que los sistemas de jubilación privatizados aparentemente no dan lo que pensaban. La noticia, país más, país menos, que los fondos de pensiones privados quieren invertir ese dinero fuera del país, cuando en el diseño inicial, cuando se vende el producto, era para levantar el ahorro nacional. Uh-huh. Entonces, tú te das cuenta que los problemas son los mismos, las políticas son las mismas, y en tanto de eso, pues vienen del mismo sitio. Pues, no, yo tengo la menor duda de que la homogenización de las políticas viene de un solo sitio, y ahora, encima, hay lo que se llama la coordinación de las políticas, que viene con la OMC, que se sale desde Marruecos, desde el Tratado de Marruecos de la Organización Mundial del Comercio. Se coordinan las políticas, se armonizan las políticas de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo, del Banco, de los bancos regionales, y entonces los gobiernos quedan amarrados y con muy pocos grados de libertad, de tal forma que sube Lula a la presidencia en Brasil y no tiene manejo de política económica. Es decir, Lula hace lo mismo que hacía Fernando Henrique Cardoso, o sube Tabaré Vázquez en Uruguay y Danilo Astori está amarrado. Y Kirchner hace lo que puede dentro de los grados que puede. Lo que ha hecho Kirchner es no firmar con el fondo de manera tal de poder tener grados de libertad.
Esto es.
Pero yo creo que la mayor paradoja es que las economías que crecen bien son las que no tienen acuerdos con el fondo.
Bueno, ahí queda, digamos, de ejemplo esto. Y bueno, pese a que los márgenes son chiquitos, hay margen.
Hay margen.
Esto es importante.
Eso,
¿no?
Es importante.
Bien. Jaime Bartlett dice: ¿acaso no es atribuible la coincidencia de tiempos de la caída del muro, la desintegración de la URSS y la entrada de nuevos modelos económicos? ¿Acaso no son atribuibles al desarrollo expansionista de muchos países llamados de primer mundo que durante la Guerra Fría pagaron altos costos económicos y hoy día buscan el modo para recuperarse en dicho sector a costa de los países del tercer mundo?
Yo tengo la impresión de que el... lo que hubo con la caída del muro ha sido una sensación de cancha libre impresionante. Es decir, cuando cae el muro, en Washington corre la fantasía del unilateralismo. Fantasía que los ha llevado al desastre de Irak. Pero esa fantasía también ha permitido la irresponsabilidad de 7 puntos de déficit en el Producto Bruto en el manejo del presupuesto. 7 puntos del Producto Bruto de Estados Unidos de déficit.
Es una cosa impresionante.
Es de una irresponsabilidad. Y el hecho de que eso no les genere inflación a ellos nos está indicando algo sobre la economía mundial. Algo de mal sobre la economía mundial. Y por otro lado nos está hablando de un dólar sumamente débil. Sumamente débil. Por otra parte, esta sensación de unilateralismo les ha hecho creer, sobre todo en el primer momento, que sus empresas iban a salir a comprarse el resto del mundo, porque estas políticas están hechas para eso. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Cuando las papas quemaron, y cuando vimos los pelos de la burra, como dicen aquí, cuando las tuvimos en la mano, los pelos de la burra, resultó que los capitales que se movieron salieron de sitios tan inverosímiles como España, que hasta ese momento no era exportador de capitales, de Chile, que hasta ese momento tampoco era exportador de capitales, de Colombia, y entonces México se convierte en un inversionista importante en Sudamérica, este tema que en México no es tratado, pero que para nosotros es sumamente importante. O sea, la panificación en Sudamérica es mexicana. La distribución de electrodomésticos es Electra. Todas las nuestras quebraron y Electra las compró todas. La minería de cobre, Nacobre, me parece que se llame. Y así sucesivamente. Es decir, hay empresas mexicanas, hay chilenas, hay argentinas algunas, hay brasileñas que tienen un papel importante. Los venezolanos con su idea del cinturón energético y de Petrosur han creado una empresa multinacional muy importante, y entonces Estados Unidos, que parecía ser el gran ganador, termina no siéndolo tanto. Es decir, terminan no comprando las telefonías, terminan no comprando la banca, salvo en México, terminan no comprando la banca. En México, Estados Unidos tiene una relación distinta, pues está más cerca, es el país vecino, ¿no?
El socio natural. Pero no ha sido el más comprador realmente.
No, tampoco acá.
No, bueno, tiene desde luego.
Sí, claro.
El principal, uno de los principales bancos.
Pues sí.
El Citibank Banamex ahora, pero pues los españoles tuvieron una entrada muy.
Pues sí,
muy así es, rápida entraron, y efectiva.
Claro, la pena es que los bancos no mejoraron, sino que empeoraron.
Ah, o sea, sí.
Hubiera sido bueno que entraran los capitales a los bancos y los bancos mejoraran, pero no.
Había esa expectativa y sin embargo fue muy triste. Ofelia Aguilar Rivas te felicita y bueno, felicita al programa. Muchas gracias, señora Ofelia Aguilar. Señor Rogelio Gómez, ¿qué tanto pesarán los condicionamientos leoninos de la OMC en la obstaculización de la necesidad de un cambio teórico económico?
Todo.
Todo,
para eso está. Está hecho.
Es el obstáculo número uno.
Claro, es decir, tú amarras lo que decía en el tratado del año 94 de Marruecos, sí, cuando se ponen de acuerdo en la OMC. La OMC debió haberse fundado en 1948 en La Habana. Y cuando ya estaban casi por firmar y ya habían pasado por una primera firma de 50 miembros, alguien toma nota de que una de las condiciones para la fundación, se llamaba, en esa época se llamaba Organización Internacional de Comercio.
Sí, la OIT.
La OIT. Y la primera condición que tenían era hacer lo posible para que los precios de las materias primas convergieran con los precios industriales.
Sí.
Porque se habían dado cuenta que desde el año 30 los términos de intercambio estaban de bajada y que estaban perdiéndose los países en los países que en esa época todavía no se llamaban en desarrollo, los países atrasados, estaban perdiendo posiciones. Estados Unidos se dio cuenta de esto y había cambiado, o sea, se había muerto Roosevelt. Me parece que estábamos a las finales de Truman
Cordell Hull había dejado el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Estado. White había sido acusado de agente comunista, Harry White, por la Comisión McCarthy. Y entonces todos los que estaban empujando el multilateralismo pierden posiciones y los sectores más conservadores vetan la firma de Estados Unidos de la Organización Internacional de Comercio, el año 48. Bueno, corrieron mil años y en 1994 se vuelven a reunir los socios y dicen, ya, ahora vamos a hacer una organización mundial cuyo primer papel es coordinar las políticas, armonizar las políticas. Y esto va a impedir no solo el cambio de teoría, esto lo que va es a terminar de coser, porque están cosidas las políticas, va a terminar de coserlas entre sí.
De reunirlas, de dar
atarlas. Y yo creo que ese va a ser un problema. Ese va a ser un problema grande. Es decir, hay que recuperar los grados de libertad para poder tener crecimiento económico con desarrollo. Pues si no, esto no va a ningún lado.
Bien, hay muchas más llamadas, pero bueno, vamos a ver aquí.
¡Uy, qué éxito!
Ah, sí, tú tienes mucho éxito, siempre. Sí. María Gloria Hernández dice, ¿usted qué haría paso a paso para recuperar la economía de México? Ay, te la pusieron, la de los 64 a mí.
La respuesta a eso no tengo la menor idea porque no conozco la economía de México, pero
bueno, pero ya sabemos que es.
Sí, en general, digamos, lo primero que habría que hacer es recuperar el Estado. Y lo siguiente que habría que hacer es articular el mercado interno.
Muy bien.
En general, digo.
Te sacaste 10.
Sí.
Ingeniera Rosario Lara Ortega, o ingeniero, no sé. ¿Es el momento ya de alejarse un poco en ciertos aspectos de la madre patria? No entiendo cómo es que Vicente Fox continúa asistiendo a conferencias iberoamericanas cuando puede atender asuntos que en estos momentos son de mucho mayor importancia, sobre todo ahora que hemos sido víctimas de desastres naturales. Bueno, respetamos punto de vista y...
Sí, pero la importancia de las cumbres iberoamericanas es que te colocan en un plano de discusión distinto y más especializado que el de Naciones Unidas, y ciertamente sin la presencia de Estados Unidos.
Que esto ya es un avance.
Claro, pues si no, el otro foro es la OEA, que es con Estados Unidos. Y yo creo que tenemos que conversar también entre nosotros, ¿no? Bueno, también está la cumbre de Río. Es decir, yo creo que conversar entre partes que son más o menos análogas y culturalmente iguales es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor y contrapesa la influencia excesiva que tiene un solo país sobre toda la región.
Eso es cierto, sí. Hay algo importante que quiero preguntarte. ¿Existe el riesgo de que se lleguen a tratar las controversias sobre créditos como controversias sobre inversión en la nueva arquitectura financiera internacional, reduciendo a un campo bilateral el campo históricamente multilateral? Como hablabas del Club de París y del Club de Londres.
Lo que hemos trabajado con un colega y lo hemos llevado a Nueva York y a Ginebra, es una instancia de negociación de deuda distinto y multilateral. Pero mientras hemos ido trabajando eso en Nueva York y en Ginebra, en los tratados de libre comercio con Centroamérica y en los tratados de libre comercio con los países andinos que están actualmente negociándose, hay un capítulo de solución de controversias de deuda como si fuera inversión. Y entonces eso lo saca de la posibilidad del ámbito multilateral y lo pone fijamente en el bilateral, que yo creo que es un problema mayor. Es decir, yo creo que los centroamericanos no se han dado cuenta cuando han firmado eso lo que implica, porque eso lo que significa es que en la próxima vuelta de negociaciones el acreedor uno le va a poner todas las condiciones, no van a tener capacidad de negociar. Y creo que eso es sumamente peligroso. Pero yo creo que la firma de los tratados de libre comercio bilaterales con Estados Unidos se hace más bien por razones políticas que por razones económicas. Por razones económicas no se ve el beneficio.
Sí.
Por razones políticas yo tampoco las veo, pero yo me imagino que hay gobiernos que sí las ven.
Pues, pues
quién sabe.
Óscar, ha sido un placer tenerte en el programa y ya te tendremos en otros subsiguientes. Muchas gracias por estar en esta ocasión.
Gracias por invitarme, Irma.
Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurrosa. Producción de cápsulas de Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, así como de Tessa Uribe y Esteban Escárcega. Colaborador en la producción Santiago Hernández. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique en la coordinación y conducción les desea un feliz día. Muchas gracias.
El libre comercio como tal no existe, y los países del sur enfrentan serias barreras para sus exportaciones hacia el norte. También se debe revisar la situación de los paraísos fiscales, lo que permitiría cambiar la problemática de los ajustes a nivel interno en materia de gastos e impuestos. La deuda externa vuelve a convertirse en un problema crítico para América Latina y condiciona las capacidades económicas y posibilidades de negociación a nivel internacional. En estos momentos, el abanico de opciones alternativas ha aumentado y es tiempo de hacer uso de nuevas posibilidades. Ugarteche y Acosta proponen la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje para la Deuda Soberana, conformado por representantes tanto de los países acreedores como deudores. La actual situación demanda la existencia de una entidad que sea independiente de los acreedores, argumentan y subrayan que actualmente el Fondo Monetario Internacional cumple dos papeles simultáneos, el de juez y el de acreedor, y por lo tanto es necesario un ámbito más justo e independiente.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.